señores.
Febrero, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Y yo soy Mariel Fiori.
¿Tenemos año bisiesto este año o no?
No.
O sea que hoy es el último día, se acabó febrero.
¡Yay! Ya nos viene la primavera.
Ahí viene. Y viene también este David Sterman.
David Sterman a nuestro programa de hoy.
Es una persona bastante interesante en el sentido de que es un, y con, sin ofender, un gringo que habla español, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene su historial de haber trabajado en Wall Street, un trabajo que no cualquiera puede o se atreve a hacerlo. Él creo que estuvo ahí por...
Y no cualquiera se atreve a dejarlo también, porque lo dejó.
Exactamente.
La locura de Wall Street. Y bueno, pero está acá en Kingston, por el área, dando clases, no clases, haciendo encuentros en español en la biblioteca.
Que es algo
un grupo de conversación. Digo, la verdad, yo estuve el otro día, muy interesante.
Imagino que la mayoría son gringos.
Sí, pero personas, por ejemplo, hay uno de los miembros que es maestro de español retirado y quiere seguir yendo para practicar español. Hay otros, como nos cuenta David, que son personas que tal vez viajaron por el mundo. Hay otra que...
Y tienen esa conexión con el mundo latino.
Descendiente de argentino. Yo me quedé, más argentinos por acá.
Uno no sabe.
No, está interesante porque están aprendiendo español o están practicando su español. Como si vos sos gringos.
Y es una... O sea, es interesante que son gringos que tienen el interés por la lengua española y que están tratando de mantener esa lengua. Porque la realidad es de que si no practicas una lengua, poco a poco se te va yendo. Uh-huh. Entonces es bueno mantener esa práctica.
Bueno, te quería contar que estoy muy contenta, aparte que viene David hoy al show, que hoy ya salió la revista La Voz de marzo. Ya están distribuyéndola hoy por todos lados, por nuestro Valle de Hudson, mañana el resto. Y hay de todo en la revista. Una de las notas está relacionada con algo que nuestra colega en WGXC, Cory Fishman. A ver si estoy diciendo bien su nombre. Cory Fisher Hoffman.
Ya andaba cerca.
Que tiene su programa de radio sobre proyectos de las voces de la prisión. Es un especial sobre las prisiones y los inmigrantes. Es un negocio fantástico si estás del otro lado de las rejas. Porque si estás preso, no, porque hay muchas violaciones a códigos de seguridad, están llenos de plagas, de insectos.
Aunque en lo que respecta al estado de Nueva York, esta semana el gobernador, bueno, la semana pasada el gobernador Andrew Cuomo, propuso de que iba a poner, de que el estado iba a poner $5,000 más de manera que los presos que están en las cárceles pudieran obtener un diploma de universitario.
Eso es fantástico.
Es fantástico. Obviamente hay gente que se opone porque el estado en sí gasta más de $30,000 por preso por año.
Claro, pero es un ahorro porque la mayoría de las personas, después que salen de la prisión, si no tienen nada, ningún tipo de habilidad, van a volver a reincidir. Y hay estadísticas que lo muestran constantemente. La reincidencia es altísima. Mientras que, por ejemplo, la Universidad donde trabajo tiene este programa que es el Bar Prison Initiative, que es el que mencionó el gobernador, el índice de residencia es bajísimo porque la gente sale con un título.
Sale con un título y aunque tengas el récord criminal, si vienes con un diploma universitario, hay más posibilidades de que...
Sí, y hay algunos lugares que te contratarían. Entonces, el hecho de que se le agregue $5,000 ahora, estás quitando $60,000 del año que viene, porque ya esa persona no va a volver. Son personas que están pagando impuestos, trabajando, son gente que...
Definitivamente.
Bueno, pues lo que te estaba diciendo esto es las prisiones para inmigrantes. La mitad de las prisiones a nivel federal son privadas. Y es un negocio increíble. Así que de esto habla la nota que escribió Kevin Soto basado en el informe de nuestra compañera Cory de WGXC. También hay otra nota sobre la 72.
¿Qué es la 72?
La 72 es un hogar casa para inmigrantes que está en Tenosique, México. Esto es en la sección en Tabasco, la sección Recuerdos de... Y bueno, el que escribe, que se llama José Carlos Sánchez Brown, es uno de los voluntarios que trabajan en esa casa y cuenta un poco cómo ha sido la historia de... Básicamente puede haber 500 migrantes viviendo ahí. Gente que viene de Guatemala, Honduras, esperando que pase la famosa bestia, el tren.
El tren ese que los trae para el norte. Sabes que es bastante importante el que haya estos lugares porque desgraciadamente muchos centroamericanos tienen experiencias malas cuando cruzan por México. Ya sea que son estafados por la policía o las pandillas de narcos que los asaltan y los desaparecen, de hecho. Pero, o sea, en medio de todo esto hay gente de buen corazón que está a favor de los inmigrantes que pasen por México, porque como los mexicanos que vienen para acá, también los norteamericanos tienen la necesidad de pasar por acá. Entonces se encuentran estos mexicanos de buen de buena voluntad que ayudan a los centroamericanos y de hecho están dando un buen nombre a la sociedad mexicana.
La verdad que sí, porque es lo primero que se encuentran al cruzar la frontera. Este Tenosique está a 60 kilómetros de la frontera con Guatemala.
Porque déjame contarte una anécdota, una experiencia que tuve yo en Nicaragua precisamente. Me encontraba yo en Estelí, más o menos Matagalpa, por allá al norte de Nicaragua, y de pronto me llegó un nicaragüense diciéndome: A ver, ¿dónde está el mexicano? Ábrete que aquí te voy a dar de bla, bla, bla. Y le digo, ¿y por qué?
Te empezó a insultar.
Sí, ¿por qué? No, pues que en México me trataron así. Le digo, pero...
¿Yo qué tengo que ver con...?
Me decía, la policía de México me trató muy mal. Le digo, pero yo nada que ver, yo vengo aquí a otro rollo, ¿verdad? Entonces ya otra gente intervino y paró hasta este individuo de que me hiciera gran problema ahí. Y es precisamente por el mal nombre que le da... esas autoridades.
Lamentablemente muchas de nuestras acciones son tomadas como una nacionalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces te pasó eso, pero pasa siempre. Cuando yo vivía en España, tenía amigos que decían, no, porque los yanquis esto, los yanquis eran los estadounidenses. Y la gente, no puedes meter a todo el mundo en una misma bolsa simplemente porque un presidente invadió un país.
Definitivamente.
Entonces esto a veces uno sin querer generaliza y...
Sí, es que de manera que estas casas de inmigrante pues dan un buen nombre a lo que es la sociedad mexicana.
Bueno, hay más en la revista, pero me parece que mejor te lo cuento la semana que viene.
Yo pienso que me parece bastante bien.
Dale.
Chale.
Ruperto vivía en su campo, su mujer y tres muchachos, la hierba su medicina y al brujo Antonio su médico. Y un día miró a Caracas, en la pulpería del pueblo, en un almanaque de esos de la Criolle Petroleum Corporation. Quiso venir a Caracas, vino a Caracas Ruperto. Lo ayudó el capitalismo, lo ayudó a construir su rancho con latas vacías de Pepsi Cola, con latas vacías de móvil eso, y le puso como techo un afiche de la Ford Company. Es fácil tener un Mustang. Se le enfermó su muchacho, el más pequeño de ellos y el más grande de sus dueños. Bajó a la ciudad Ruperto a buscarle algún remedio y se le murió en la cola. Se le murieron sus sueños. No tenía para enterrarlo el desempleado Ruperto, y buscó robar Ruperto para llevarlo al cementerio. Apresaron a Ruperto. La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Vinieron los curiosos y gritó uno de ellos: policía, deja ese hombre, ¿no lo ves que está llorando? ¿No lo ves que quiere irse con su muchachito muerto? ¿No lo ves que quiere irse corriendo tras de sus sueños? Guaraguapapa, 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 guaraguapapa. Hace tiempo no lo veo, pero mi pana me dijo que lo vio buscando tablas, no para enterrar un pequeño, sino para enterrar un viejo, para enterrar el capitalismo, el causante de los males que está sufriendo mi pueblo. A llevarlo al cementerio que construyen los obreros. Guaraguapapa, 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 guaraguapapa. Échale bola a Ruperto, Guillo Ruperto, que en la lucha te liberará. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Échale bolas Ruperto, lucha Ruperto, que la lucha te liberará. Por tu madre Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, que la lucha te liberará.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estás muy sonriente hoy.
Sí, no, estoy viendo Esterman. De pronto me quedé pensando, Esterman, ¿qué querrá decir?
Bueno, pues le vamos a preguntar. Estamos con David Esterman, que es el coordinador del grupo de español de la biblioteca de Kingston. Así que hay un grupo de español, grupo de conversación
en Kingston.
En la biblioteca de Kingston. Y nos gustaría saber de qué se trata esto. ¿Por qué?
Bueno, teníamos la noción de ofrecer un servicio para la gente en el condado de Ulster de emergencia, por ejemplo, la policía, los bomberos. Cuando hay una emergencia, podía hablar en español si necesario. Pero luego lo que ha pasado es nadie de ellos llegaron a nuestras reuniones. Y ahora tenemos un grupo diferente, es más o menos gente con 30, 40, 50, 60 años que han viajado, han aprendido español antes, pero falta mucho todavía y quiere mejorar su conocimiento, quiere desarrollar su vocabulario. Y ahora es un grupo más o menos avanzado. Sabemos qué pasa en español, pero todavía necesitamos ayudarnos con vocabulario y otras cosas para el día que viene, cuando podemos conversar con toda la gente en la comunidad aquí en el Valle de Hudson sin problema, porque ahora hay dos comunidades, inglés y español, y espero que podamos mezclar mejor si hay más gente que habla ambos idiomas.
A mí me parece fabuloso, porque estamos en este programa siempre diciendo, y en la revista y también con cada persona con la que yo hablo, es súper importante aprender inglés. Estás acá, tenés que aprender inglés. Obviamente no tenés por qué olvidarte de tus raíces, tu cultura, pero estando acá hay que aprender inglés.
Y aprender inglés.
Para comunicarse. Pero me encanta también que del otro lado digan, bueno, también tenemos que aprender español, porque como estás diciendo, nos tenemos que comunicar. Hay muchas comunidades y hay que comunicarse.
Y me quedé pensando también la razón por la cual quisieron fundar este grupo, que para invitar a los bomberos y los policías, que cuando tienen emergencias y necesitan hablar en español,
sí,
pueden hablar. Desgraciadamente sí, no vinieron, pero sé
yo. Tal vez en el futuro vengan, ¿no?
Sí, yo creo que debe ser mandatorio para ellos,
sí,
para un clase básico, solo para decir, espérate, ayuda viene, o cualquier necesidad.
Baja las manos, sube las manos, párate. Yo sé que la policía de Kingston tiene un oficial que habla español, que es bilingüe, pero de ahí en más, no sé si los bomberos. Pero bueno, a lo mejor si oyen este programa o oyen de este programa,
sí,
se atreven a ir,
sí,
a las reuniones.
Espero que sí.
¿Y cuántas personas van?
Bueno, lo que pasa es tenemos 20 más o menos,
wow.
Pero lo que pasa es cada vez tenemos una reunión, hace mucho, mucho frío o nieva, y entonces en cada reunión solo 8 o 9 personas llegan, pero es una parte de un grupo más grande, y espero que de 20 o 25 personas, si 8 o 10 viene, es suficiente para tener una discusión.
Claro.
Y me imagino que cuando están ahí, Digo, porque yo he conocido gente estadounidense que van a aprender español a Guatemala, a otro lugar, pero luego el problema es de que se juntan con otros americanos y siguen hablando inglés. Aquí en la reunión, ¿hay esa tentación de hablar inglés? Pues, ¿o hay la regla escrita de que hay que hablar español?
Es casi 100% en español, a menos que hay un problema con una palabra, una frase. Paramos y hablamos en inglés solo para explicar qué hemos dicho y regresamos a español tan pronto como posible.
¿Qué es lo que hacen en la reunión?
¿Qué?
¿Qué hacen en la reunión?
Bueno, yo
aparte del cafecito y las galletas, imagino.
yo siempre doy tópicos, por ejemplo, qué es el sitio favorito en esta región para caminar en el verano. Mm. O qué plato que te gusta cocinar en sábado por la noche. O qué país has visitado que es el país mejor en el mundo. O de dónde vienen sus abuelos. Tópicos como esos. Y nunca hay un problema porque cada tópico podemos tener 30 o 40 minutos hablando solo de ese tópico.
Imagino que, no sé si tú has de ser el moderador, porque algunos quieren hablar más y no darle tiempo al otro a hablar. ¿Hay un moderador?
Bueno, yo soy no un profesor, soy solo un moderador. Entonces no tengo la capacidad de instruir, de dar instrucciones como navegar la conversación. Entonces yo empiezo la conversación y ellos continúan. Y cuando hay silencio, luego yo pienso de otro tópico.
Porque imagino que hay gente que no puede parar de hablar una vez que empieza, olvídate. Pero
bueno, uno de los problemas del grupo es un poco difícil para gente que sabe nada. Hay dos o tres personas que llegan y es obvio que no saben qué decimos y me siento mal, pero es un grupo solamente en español y tiene que tener un conocimiento mínimo, medio.
Bueno, ahí le pasamos un aviso publicitario. Tenemos profesores de español en el área que pueden dar clases de español a adultos y entonces esa gente podría ir y tomar más clases y luego volver al grupo. Tuvimos aquí en el programa a Javier Crespo, profesor de español.
Sí, le conozco, sí.
Y debe haber otros por ahí también.
Y bueno, y yo pienso que El se habla mucho el tema sobre viajes, porque casi imagino que muchos de los que están ya hablando español han viajado a muchos lugares como tú.
Sí, sí, casi toda la gente han viajado mucho, por eso toda la gente tiene fuertes emociones de español, de viajando, de la gente que viene de países de que habla español, solo porque de sus experiencias. Y ahora tenemos la reunión cada dos semanas solo para cementar nuestra conexión a la cultura, al idioma, a la gente. Porque es obvio que ahora vivimos en un país y vivimos en una región cuando hay más oportunidad de mezclar que con personas de varios países. Pero sin el idioma, sin la capacidad de hablar bien, es difícil todavía. Ahora, bueno, hay mucha más gente que viene de México o cualquier sitio que habla inglés muy bien. Pero todavía hay gente que es un problema. Y para tenemos interacción con ellos, necesitamos en la comunidad que habla inglés para ir a halfway,
a la mitad
para hablar con ellos.
Mitad de camino, pero por otro lado, además de comunicarse, ¿no?, como amigos o para conocerse, se sabe que en el mundo de los negocios uno prefiere hacer negocios en su propio idioma. Entonces, incluso eso, ¿no?, si uno quiere hacer negocios con personas hispanas que igualmente hablan muy bien inglés, pero prefieren hacer negocios en su propio idioma, también es bueno tener un grupo así.
Bueno, y eso es un ejemplo de qué pasa aquí en los Estados Unidos. Hay una mujer aquí en Kingston que viene a la reunión y ella tiene clientes en Sudamérica. que no hablan inglés, y del internet y del teléfono, y ella necesita aprender español solo para su trabajo, y sabe un poco, pero tiene seguir mejorando su conocimiento, porque es un mundo internacional de negocios ahora.
Tal cual.
Es algo fascinante. Yo pienso que esto, imagino que debe reproducirse en más bibliotecas del estado, del condado, del país, porque es como acercar dos culturas, porque hablando se entiende la gente.
Sí.
Y otra pregunta es sobre, ¿invitan ustedes a personas hispanas a hablar al grupo?
Sí, porque hay gente como Mariel, pueden mostrarnos su perspectiva en la vida aquí, en varios tópicos, pero es mejor porque ya sabemos, compartimos una misma experiencia, pero visitantes a nuestro grupo con una perspectiva diferente, puede reorientar la asociación en el otro camino.
Y escuchar un acento nativo también.
Sí, también.
¿Por qué no? ¿Leen algo o solo conversación?
Solo conversación. A veces leímos la voz antes de cada reunión para buscar un artículo de discutir.
Bueno, pueden encontrar los artículos de Antonio Flores Lobos por ahí también, en la voz.
Okay. Bueno, sí, por ahí de vez en cuando aparece.
Bueno, tenemos una reunión mañana y vamos a leer tus cosas antes.
¿De qué horas a qué horas se reúnen?
A las 6, el primer y el tercer martes de cada mes.
¿De 6 hasta qué hora?
Más o menos media hora o 2 horas, hasta las 8.
Oh, de 6 a 8 cada 2 martes. A mí se nos acabó el tiempo, pero a mí me quedan muchísimas dudas sobre quién es David Sterman, por qué habla tan bien español, aunque dice que no, pero habla bastante bien español. Creo que tenemos que hacer otro bloque.
Definitivamente. Hay que conocerlo.
Hay que conocerlo.
Gracias.
¿Te parece bien?
Gracias.
Gracias.
En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro, el agua siempre está. Se queda. Busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más.
Cocinaré hoy, soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Y estamos acá con David Sterman, que es el coordinador del grupo de conversación en español de la Biblioteca de Kingston. Y nos estaba contando un poco cómo funciona el grupo. Vos te quedaste con una pregunta pendiente por
sí,
ahí.
Sí, sí, bueno, es un grupo que los une el querer aprender español más, dominarlo. Imagino yo que los temas que no se tocan, o mucho o nada, son religión o política, porque eso imagino que puede crear conflicto en el grupo. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, lo que pasa es, somos un grupo nuevo y todavía estamos descubriendo las perspectivas de cada persona. Y tengo miedo de, hay varias personas que prefieren evitar temas sensitivos. Y, por ejemplo, políticos es un tópico muy muy interesante,
sí,
pero puede luchar. y tengo un poco miedo de huir de personas. No voy a esa reunión porque solo hablan de religión o políticos o cualquier. Yo quiero hablar más de qué pasa en el mundo en este momento.
Porque sabes de que
como bueno, porque todos, es periodista, por eso quiere sí. Hablar de lo que pasa en
bueno, el... bueno, también porque la mayoría, me estoy pensando, imaginando, la mayoría de las personas que van ahí, que han viajado, tienen otra perspectiva de sí. La política a comparación de una persona que nunca ha salido del país, por ejemplo.
Sí, bueno, déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, yo creo que toda la gente tiene... creen que la gente de México y Centroamérica y el Caribe y Sudamérica son muy simpáticos y quieren ayudarles con sus problemas aquí en la región y soportar su camino de ser ciudadano.
Sí.
Pero yo no estoy seguro todavía si hay gente que prefiere... A tomar ese camino a inmigración o ese camino y tenemos un gran sentido, un gran afección de la comunidad hispánica, pero todavía yo no sé si yo tengo la misma visión del progreso de ello o él al lado de mí. Entonces a veces es un problema. Aquí en el Valle de Hudson casi toda la gente son de la izquierda.
Uh-huh.
Y entonces probablemente no es un gran problema, pero
sí, ¿quién me sabe? Imagino que ese grupo es bastante gente mayor, liberal.
Creo.
Yo por ejemplo pienso en ti, que estuviste viviendo en la República Dominicana.
¿Cómo sabías?
Ah, bueno, un conejito, que el conejito de Texas, no, ¿cómo se llama el conejito de Eastern? Que viene, ya me lo dijo.
De Pascua,
ajá. No, pero o sea, tú por ejemplo puedes con tu experiencia abordar el tema, por ejemplo, de Haití y la República Dominicana y cómo viviste tú eso que miraste ahí.
¿Qué? ¿Otra vez?
Oh, sí, viviendo en la República Dominicana, uh-huh. ¿Tú te das cuenta de, por ejemplo, los problemas de, entre Haití y la República Dominicana.
Sí.
Y puedes tú...
El problema del racismo.
El racismo.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Tienes tú una... Tú entiendes mejor el tema.
Sí.
Cuando
sí.
Una persona se pone a hablar sobre el tema.
Sí, pero es un buen ejemplo porque cuando yo vivía allá, no podía tener discusiones con amigos dominicanos porque era un extranjero. Y ellos me han dicho, no entiendes porque...
No tienes derecho.
No tienes derecho porque no eres de aquí. No has nacido de aquí. Y entonces no puedes decir qué es malo, qué es bueno. Solo es para, entre dominicanos y hay la gente de Haití. Y entonces yo aprendí que a veces es un tópico tan sensitivo.
Sí.
Y entonces siempre, solo prefiero conocer a una persona mejor antes de introducir eso.
Tiene sentido, es una buena táctica para seguir vivo.
Seguir vivo que te golpeen. Mantener la conversación y la amistad fluyendo, ¿no?
Sí.
Bueno, este tema que hablando de que estuvo por la República Dominicana, me lleva a la pregunta con la que me quedé en el bloque anterior. ¿Quién es David Sterman?
¿Quién soy yo?
Sí, ¿por qué te interesa el español?
Es
bueno,
¿por qué te interesa el español?
Bueno,
¿qué?
Cuando era joven, mi madre, que es de ruso, de Moscú, prefiere
Moscú.
Quisiera hablar en español, no sé por qué.
¿Tu mamá?
Sí, pero en la cena, cada noche, hablábamos un poco de español cuando tenía 10 o, 20, 10 o 12 años.
Perdón, ¿dónde naciste?
En Brooklyn.
En Brooklyn. ¿Y había latinos por ahí ya?
No.
No.
Oh, sí, hay luego...
¿En tus
luego,
tiempos?
Sí. No. Mi familia no tenía contacto con nadie.
Okay.
Aparte de nuestra comunidad, era muy, muy cerrado.
Uh-huh. Okay.
Pero desde luego he estudiado y luego he trabajado un poco en el Caribe, en la República Dominicana. Uh-huh. Pero no podía parar descubriendo qué hay en el mundo de español. ¿Dice el mundo latino o hispánico?
Hispano, latinoamericano.
Hispano. Y desde luego he viajado mucho en países para averiguar qué hay.
¿Y qué hacías tú en la República Dominicana?
¿Qué hiciste?
Sí.
Había una fábrica de electrónicos. Se llama Resistencias. Son cosas que hay una dentro de un computador o varias cosas.
Uh-huh.
Solo hay hecho por mano.
Wow.
Y, pero era difícil. Como estaba diciendo antes, la gente no gana mucho. Y es difícil para una persona de aquí para ver... Gente viviendo sin casi nada, ganando casi nada.
$3-4 al día o algo así.
Menos que 3. Habían 40 centavos por la hora. Bueno, 3. Y era difícil porque yo ganaba más, solo porque yo estaba...
Venías contratado de afuera.
Sí, pero no era... No hay un sentido de fairness.
Justicia.
Y desde luego he evitado ese tipo de trabajo. Porque no soy un tipo de hombre que puede...
¿Eras tú como lo que llaman mayordomo? O sea,
soy casi el gerente. Y tenía 20 años, 22 años.
¿Qué estudiaste?
Estudiaste negocios en Atlanta.
¿Y por eso te fuiste a trabajar a República Dominicana?
Sí, la fábrica había un miembro de mi familia. Por eso podía conseguir el trabajo.
Con conexión, claro.
Pero por eso era más difícil para luchar contra ese sistema.
¿Y te mantiene en buena relación con ese miembro de la familia?
No. No. Desde luego. ¿Le
reclamaste algún día?
No, sí, todo está bien más o menos, pero evitamos...
El tema ese.
Me imagino que lo que le pagarían a los empleados de esa fábrica sería comparable con lo que se paga en otros lugares, no estaría pagando menos que se paga en todos lados, dentro de la República Dominicana.
Sí.
Era injusto el sistema general.
Sí, ¿no? pero yo he escrito algo para escuela graduada, para diciendo que si pagas más, puede retener los empleados mejor, puede conseguir más productividad, hay menos problemas con training,
entrenamiento.
Y entonces es buen negocio de pagar más.
Pero yo pienso que la visión de las compañías que van a esos lugares es hacer dinero inmediato, entre más y en menos tiempo posible. Y por eso van ahí, desgraciadamente. Pero yo, ese tema yo viajé por Sudamérica, etcétera, etcétera, y me di cuenta que siempre donde estaba yo, donde me quedaba, porque los lugares baratos eran puros europeos o estadounidenses, precisamente porque los trabajadores de Latinoamérica, ganando esos salarios, nunca pueden viajar. Es una lástima que el viaje y cosas así, que solamente gente privilegiada que vive en Europa o en países ricos.
Sí, Estados Unidos.
Y la parte que está loco es que la gente rico podía pagar más y todavía ser rico. No serán pobres si pagan más. Es fácil para ver cómo ellos pueden tener
ganancias
mientras pagando mejor. No es uno o el diferente. Puede tener ambos.
Pues eso es bueno.
Sí, pues tú eres economista. Sí. ¿Qué es lo que pasa en la mente de las personas que en las finanzas que quieren hacer esto?
Bueno, hay
decir en inglés, codicia. Greed, sí.
Greed. Prefiere evitar el tema. Ellos no pueden discutirlo porque hay muchos estudios que han mostrado que puede tener en inglés la frase you can have your cake and eat it too.
Porque yo
a veces se dice en español, eso no se puede estar en misa y repicar. ¿Se dice eso en México?
No recuerdo.
No se puede estar en misa y repicar, o sea, tocar la campana y estar en misa. No se puede hacer las dos cosas a la vez.
No.
Y esto es lo de Javier. Está diciendo que sí se puede tocar estar en misa y repicar.
Bueno, para ellos sí, para las personas que son propietarios de esas factorías. Sí.
Si ellos quisieran, podrían hacerlo.
Pero saben que la misma cosa está pasando aquí en los Estados Unidos, que
sí.
Las ganancias nunca han sido mejor que ahora, y nunca ha sido difícil de entrar a la medio clase, sí. y subir. Y los Estados Unidos, si no van a arreglar el problema aquí, es difícil de arreglar el problema.
Bueno, acá pienso que lo tienen medio arreglado en el sentido de que un lavaplatos puede tener su carro, puede tener un VCR, un iPhone. Allá un lavaplatos nunca va a tener su carro, nunca va a tener su iPhone.
Entiendo. Sí. Hablamos de
entonces, con eso, aquí estamos contentos. Yo tengo mi iPhone. Sí. Estoy contento, ¿no?
Pero sabemos que nunca ha sido más difícil de vivir en los Estados Unidos que ahora, por mucha gente.
Hay menos movilidad.
Sí.
Sobre todo, por ejemplo, la gente que vive en la ciudad de Nueva York que tiene que pagar $1,000 por renta y te va una semana o dos de trabajo.
Para un espacio pequeñito.
Sí. Vos sabés que se nos fue el tiempo otra vez.
Ay.
Pero tenemos tiempo para hablar otro segmento más, otro bloque con David. Y
bueno,
para saber un poco más de su vida, porque en la pausa nos contó que trabajó en Wall Street.
Sí, y que viajó un poquito más también, como 20 países, algo así.
¿Nos vas a contar más?
Sí.
Ok.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. avión al salón del harén. Al Edén siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al Edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, hoy es para el que elige lo mejor. Dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al Edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Llegamos al final de este programa. Qué interesante.
Ya se va a acabar.
Qué interesante, Antonio.
Siempre quedan cosas que hablar con David. ¿Sí? Vamos a tenernos que juntarnos con él y un cafecito o algo.
No, cafecito hay.
¿No tomas café?
No, gracias.
No, él no toma café.
No, pero tomas té regularmente.
Antes, yo tomaba antes.
¿Lo dejaste?
Sí.
Hombre muy inteligente.
Sí, no, nosotros estamos adictos a la cafeína. Bueno, David es...
Pero tú eres Mariel Fiori.
Sí. Yo soy Mariel Fiori, ¿vos quién sos?
Antonio Flores Lobos, pero que en realidad no importa.
Ya
pero
llevo casi un programa entero hablando con vos, ya no sabes quién soy. Bueno, estamos con David Sterman, es el coordinador del grupo de conversación en español de la Biblioteca de Kingston. Esto es gracias a un grupo que se llama Ulster Corp, o no sé cómo se podría traducir, pero voluntarios del condado de Ulster. Y uno de sus proyectos es este grupo.
Sí.
Y con David estuvimos hablando del grupo, que se reúne primero y tercer martes de cada mes en la Biblioteca de Kingston, que personas que quieran practicar español pueden ir, o personas nativas del español, como nosotros podemos ir y conversar y contarles nuestras perspectivas del mundo. Mm. Nos invitaron, yo voy a ir, o sea, ¿por qué no?
Hay que ir.
Y estamos hablando de quién es David Sterman, y por ahí nos contó que trabajó en Wall Street. Uh-huh. ¿Podrías contarnos un poco esa experiencia?
Bueno, era muy difícil porque la gente allá, la mayoría de la gente solo piensa de dinero y puede trabajar 80 o 90 horas cada semana solo para ser rico. Un día, el día que viene, cuando ellos serán ricos. No podía existir adentro de esas personas. Yo quisiera saber el trabajo a las 6 o a las 7 de la noche. Ellos me han dicho, ¿a dónde vas? No está trabajando. Era un ambiente muy competitivo. Y, por ejemplo, cuando tenía un proyecto de 2 o 3 semanas y iba a submitir el proyecto, una persona al lado de mí lo tomó o lo quitó de la computadora y solo para conseguir crédito del proyecto o para evitar...
¿Te robó tu trabajo?
Sí.
De 2 o 3 semanas.
Era casi ficción.
Como el charts, puro tiburón.
Por charts y todo. Y siempre y el gerente prefiere, quisiera tener esa ambiente.
Esa clase, sí.
Porque era una lucha entre la gente en que tiene 25 o 30 años.
Pura testosterona, ¿no?
Es la ley de la selva.
Lleno de testosterona.
¿Sabes de qué? Bueno, yo conozco una persona que trabajó en Wall Street, que de hecho tiene un restaurante en Socrates, Mary Rosado, que no nos ha hablado aquí en persona, pero sí cuenta que estar en el piso ahí es...
Sí,
es una locura.
Hay muchas obras de guerra, dice obras de guerra, o cuentas de guerra.
Cuentas de guerra
de Wall Street. Cada persona la tiene. Pero quizás es simbólico de todo lo que es malo en este país. De el sentido de ser rico es la única cosa de desear.
¿Qué es lo que deseas vos?
¿Qué?
¿Qué es lo que deseas vos? ¿Qué es lo que
deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hacerte rico? ¿Quieres hacerte rico?
No, yo prefiero, por eso yo vivo aquí en el Valle de Hudson, porque yo prefiero tener una vida sencilla.
Tranquila,
adentro de una comunidad, con conversación y cenas y huertas. Uh-huh. Es el antónimo de Wall Street.
Pero de todas maneras tienes un vivir cómodo, vives cómodamente.
Sí, y eso es difícil porque... Aquí en el Valle de Hudson no hay suficiente buen trabajos para tener una vida cómoda. Entonces, por ejemplo, yo trabajo para una empresa en Texas. Por eso, porque no hay nadie aquí en Kingston o New Paltz que puede dar el trabajo que necesito para vivir.
¿Y qué haces tú con esa compañía en Texas?
Producimos... artículos de inversiones, economía, intercambio, policía del gobierno, pero la mayoría que yo escribo es de cosas de se llama consumer.
Consumidores.
De Wall Street a periodista.
Bueno, ¿sabes de qué? Me quedé pensando sobre esa gente que quiere hacerse rica en Wall Street. ¿Realmente sucede? Sí.
Otra vez.
La gente en Wall Street que entra a trabajar ahí para hacerse rica.
Creo que sí.
Sí sucede. Sí,
lo que pasa viene de familias o culturas que solo habla de dinero, de tener un apartamento grande en Park Avenue o cualquier.
¿Cuánto tiempo trabajaste tú ahí?
Casi 10 años.
10 años. Y hasta al final, ¿decidiste dejar esa clase de vida?
Sí. Bueno, yo salí casi 20 años atrás porque luego había un gran escándalo antes de Elliot Spitzer. Él era el gobernador de Nueva York, pero antes él era el Attorney General.
El Attorney General del Estado,
Y él quisiera limpiar todo de Wall Street. Y todos mis amigos en Wall Street, todos mis compañeros, quisiera eliminar Spitzer.
Pero limpiar Wall Street significa sacar
por ejemplo, mandan a la cárcel los ladrones y cambiarlos.
¿Qué hay?
Y todavía existe.
Lo de insider trading, por ejemplo, o sea, apostar en la bolsa con información confidencial, ¿no?
Yeah.
Ese tipo de problemas.
Sí,
también.
Sí, pero todavía existe. Y es una cultura. Es como el decimos en inglés, el Wild West. Es la frontera sin
el lejano oeste. Y entonces, con respecto a esto que estaba diciendo antes, de Wall Street a periodista, ¿cómo fue ese paso?
Bueno, había una revista en Nueva York, se llama Individual Investor Magazine, y su noción era para explicar qué pasa en Wall Street, para remover, para quitar la pared entre Wall Street y la gente. Uh-huh. Y solo nuestra misión era para ayudar en la lucha contra Wall Street.
O sea, estás luchando contra el sistema, básicamente.
Del sistema que salió, ¿verdad? Y entonces, o sea, la gente que no está muy familiarizada con Wall Street, ¿qué, o sea, la gente, cualquier persona puede comprar o cómo puede tener acceso a Wall Street?
¿Qué? ¿Otra vez?
Para la gente que no está muy familiarizada con Wall Street, uh-huh. ¿Cómo funciona? O sea, por ejemplo, yo si quiero comprar acciones, uh-huh. ¿Llamo a alguien como tú o...?
No, la mayoría de los trabajos en Wall Street sirven al sistema internacional, por ejemplo, deudas, cambiando deudas. En negocios.
Deudas.
En bolsas internacionales o otros servicios. La mayoría no sirven al público. Y ellos ganan el dinero de tomar un poco de los billones de dólares flojando en el mundo. Y entonces siempre están buscando oportunidades de quitar un poco. Una pieza para ellos de los billones.
Imagino, por ejemplo, si te digo yo, México va a nacionalizar el petróleo. Uh-huh. Perdón, privatizar el petróleo.
Sí.
Ya aprobó el gobierno eso.
Sí.
¿Qué movimiento podría haber dentro de Wall Street con respecto a esa noticia?
Bueno, es un gran ejemplo. Pemex, uh-huh. la empresa en México, necesita conseguir, vamos a decir, un billón de dólares. Uh-huh. Wall Street puede ayudar buscando el dinero del público para 3 o 4 o 5% del total de dinero. Entonces, 5% de billón de dólares que Pemex necesita, Wall Street va a ganar 50 millones de dólares. Su 5%. Y usualmente...
Cuando tú dices Wall Street, estás hablando de las corporaciones que están ahí establecidas en Wall Street, ¿verdad?
Sí, sí, con oficinas en todo el mundo. Pero lo que pasa es no puede, Pemex no puede funcionar sin
el capital.
Mire, el problema no es la asistencia de la capital, es cómo lo funciona, como un por ciento de usted, un por ciento a usted, y eventualmente no es 5%, es 8%, es 9%. Eso es
el truco,
porque está roto.
Increíble. Pues tienes una vida muy interesante porque has estado en el centro del huracán, podría decir, estando en Wall Street.
Bueno, aquí en Wall Street, en Kingston, es un mundo diferente.
Aquí es la bohemia.
Y bueno, vos querías preguntarle de los viajes, se nos recontra fue el tiempo, pero así brevemente, ¿qué países visitaste?
Bueno, casi todo el Caribe, aparte de Cuba, me gustaría ir a Cuba, pero todo de Centroamérica, todo de Suramérica, aparte de Bolivia, Paraguay.
¿Por qué no hacemos otro segmento de los viajes?
No tenemos tiempo, ¿no? Lo siento.
Digo, porque...
Pero tengo que decir que si tienen la oportunidad de visitar el interior de la República Dominicana, porque es mi sitio favorito, las montañas son muy, muy bonitos. La gente que va a la República Dominicana...
¿Fuiste para Dajabón, Montecristi?
Sí, a la frontera, uh-huh. Sí. Hay, la mayoría de la gente va a la playa para descansar, pero es un país muy rico,
sí.
con mucho que ver, mucho que hacer. Claro. Entonces, es mi favorito.
A mí me encantaría ir a República Dominicana para visitar las plantaciones de cacao. Y dicen que te hacen un tour del cacao y te puedes comer los... ¿cómo se dice? ¿Los granos de chocolate?
Sí.
Recién salido de la planta. Bueno, eso quiero hacer.
Sí. Es un país muy interesante.
Sí, esa parte del país se llama Cibao.
Cibao.
Y es muy, 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 muy bonito el centro, sí.
Pues vamos a invitarlo otro día, David, pero lo siento, Antonio, porque el programa de hoy se acabó.
Sí, me quedé con ganas de oír más sobre los viajes. Pero bueno, ya lo tenemos aquí cerca en Kingston.
Hasta pronto, muchas gracias.
Gracias.
Guantanamera.
soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Rosa blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del mundo.